presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, buen día, lunes, marzo 4, la edición de Levántate Cuba. Me acompaña en la conducción de este programa mi colega Exilda Arjona, mi nombre es Alberto Müller, en la producción Maite Rodríguez, ingenieros de sonido Mike Vázquez y Teudy Giró, en deportes Chambi Campos y el meteorólogo Lázaro Domínguez. Buen día.
Buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí y de Levántate Cuba. Feliz inicio de semana para todos. Gracias a todos esos amigos que escribieron. A Adriano, que nos envió una foto del radio por el cual escucha Radio Martí y Levántate Cuba. Así que felices de estar con ustedes.
Qué bueno, qué bueno. Yo estoy súper contento hoy.
Müller está feliz hoy. Me gusta que arranque la semana así. ¿Descansaste mucho?
Sí, descansé, escribí, jugué tenis.
¿Ah?
En fin, parte de mi vida.
Hombre nuevo. Hombre nuevo.
Bueno, pues comenzamos con el hombre del tiempo y el paraguas, el colega Lázaro Domínguez, al cual le damos la más cordial bienvenida y un abrazo fortísimo.
Cómo no, y yo le reciproco ese abrazo, al igual que Exilda, y ese equipazo de Levántate Cuba, con Maite, Teudy, May Vázquez, y bueno, y esperando al Chambi con el guante en la segunda base. Bueno, Alberto y Exilda, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende esta mañana un frente frío fuerte sobre las aguas del Atlántico. Ya se ha debilitado un poco en las últimas horas. Penetra las costas de la Florida por las vecindades de Orlando y sale a las aguas del Golfo de México entre Tampa y Fort Myers. De manera que mientras este frente está ahí afectando la zona de Tampa y Fort Myers, aquí en el sur de la Florida, Cuba, las Bahamas, domina el tremendo sistema de altas presiones del Atlántico con magníficas condiciones del tiempo. De manera que en el pronóstico para esta mañana en Cuba, poca nubosidad, pero por la tarde parcialmente nublado con pocas probabilidades de lluvias. Será un día caluroso con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles en esta mañana y en la tarde serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambas costas orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para salir de pesca cerca de la costa. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Oiga, pues muchas gracias, colega.
Bueno, que pase un día bello. Usted está contento porque seguramente la paloma le trajo algún mensaje bonito.
Casi siempre, sí.
Bueno, hasta las 8. Un abrazo.
Un abrazo, Lázaro.
Bueno, amigos de Cuba, a Levántate Cuba le gusta caminar con la historia y con ustedes. Por lo tanto, mi colega Exilda Arjona en efemérides.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1870, un consejo de guerra español condena a José Martí a 6 años de prisión. Tenía apenas 17 años cuando José Martí Pérez, por medio de una carta, increpó a un condiscípulo que se incorporó a la jauría bárbara de los voluntarios españoles. Tal incidente provocó la condena a trabajar encadenado en una cantera de piedras durante 6 años, las canteras de San Lázaro, a donde donde eran confinados los presos por múltiples causas. Después, Martí escribiría sobre los horrores de su prisión en el presidio político en Cuba, una obra en que describe y denuncia ante el mundo lo que es. El día que don Mariano, su papá, logró verlo en la cantera, llorando, le calzó bajo el aro del grillete la blanda almohadilla que el amor de su mamá, doña Leonor, le confeccionó para mitigar un tanto sus dolores físicos. Ella y las hermanitas de Pepe hicieron largas antesalas en oficinas de personajes influyentes del gobierno español en Cuba para solicitar clemencia para aquel niño enjaulado. Pero al apóstol lo sostenía el ánimo, su invalorable orgullo patriótico, y le escribió a su mamá: esclavo de mi edad y mis doctrinas, como les describe a ella al dorso de una foto suya en el presidio. Hasta aquí las efemérides en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, antes de entrar en el segmento, yo quería decir algo. Esa efeméride que hoy compartimos con ustedes, Exilda, es uno de los momentos más interesantes en la vida de Martí. Es el Martí que comienza a sentir lo que es el sufrimiento, que comienza a padecerlo.
Lo marcó mucho esta etapa en el presidio.
Lo marcó muchísimo. Y después viene el famoso documento que escribe en España del presidio político en Cuba, que es uno de los documentos cumbre en la vida de Martí. Algunos, injustamente, pues lo acusaban de que no había participado en la guerra de los 10 años, pero a los 16 años prácticamente escribe la carta y después cae a los 17. De todas maneras, para los que no hayan tenido tiempo, yo les recomiendo que revisen esta etapa en la historia de Martí, porque hace al Martí adolescente, al Martí rebelde, al Martí en potencia apóstol en unos años más.
Así mismo, y vemos cómo pasó todo este tiempo en presidio y cómo salió más firme con sus ideas.
Bueno, pues amigos de Cuba, vamos a pasar al segmento principal de este programa que se refiere a Cuba, pero antes de conversar con el líder oposicionista Antunes, vamos a escuchar lo que pasó este fin de semana con las damas de blanco que fueron detenidas y una vez más abusadas.
Hubo una fuerte represión nuevamente contra nuestra delegación acá en la provincia debido a miembros de la Seguridad del Estado, miembros de la Brigada de Respuesta Rápida y la Policía Nacional. En horas bien tempranas de la madrugada ya estaban ya todas las casas de las damas de blanco. Muchas pudieron lograr llegar a la iglesia ya que no durmieron en sus casas, pudieron burlar el cerco policial. A pesar de la represión, hubieron 14 damas que pudieron llegar a misa y 15 fueron detenidas. Tuvimos también una ausencia de 7 de damas de blanco acá en la provincia de Matanzas con problemas de salud, pero gracias a Dios ya todas se encuentran en sus casas. Las damas de blanco en la provincia de La Habana, todavía no tengo exactamente el número exacto de las detenidas, pero sí tengo conocimiento que nuestra líder Berta Soler se encuentra todavía detenida, se encuentra detenida María Cristina Labrada. Esto me lo comunicó la dama de blanco Zenaida y Marieta, que se encuentran en estos momentos en la sede nacional. Quiero también destacar que estas dos damas fueron amenazadas por un oficial de la Seguridad del Estado hace apenas horas de que iban a venir y las iban a sacar a ellas también de la sede y las iban a detener. Ángel Moya Costa, que fue detenido en dos ocasiones y desconoce su paradero, por eso lo estamos dando como desaparecido. Lo hacemos un llamado, una alerta, lo que está aconteciendo, la represión que está aconteciendo en toda la isla y en nuestro movimiento Las Damas del Blanco.
Alberto, destacar que esta denuncia la hace desde Cárdenas Leticia Ramos Herrería, Dama de Blanco.
Sí, qué triste, qué triste. Nos encantaría poder que los oficiales de la Fuerza de Seguridad nos respondieran. Cada vez que hemos intentado llamar, pues nos responden o nos cuelgan el teléfono para que explicaran por qué. O sea, por qué maltratar a un grupo de mujeres que intenta ir a misa. No podemos, nuestra comprensión, por lo menos la mía, no llega a entender eso. Pero bueno, tenemos en línea a alguien que con autoridad suficiente, y me refiero a García Pérez Antunes, nuestro colega, nuestro amigo, al cual le damos la bienvenida. Antunes, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Müller, muchas gracias, Hilda, muchas gracias, Martín Noticias, y muchas gracias a la audiencia que nos escucha fuera y dentro de Cuba.
Buen día para ti, como siempre, y el cariño y el respeto. Pusimos esta noticia para que el pueblo de Cuba sepa la situación de las damas de blanco, que se parece casi todos los fines de semana. Hay domingos que es un poco más cruda, más agresiva. Opina, ¿qué tú puedes opinarnos de eso?
Bueno, todo esto es más de lo mismo en la represión, en cuanto a la represión. Pero yo pienso que esta última represión, sobre todo la desatada contra nuestra hermana Damas de Blanco y el caso de Ángel Moya, yo creo que responde a una maniobra de represalia por todo lo que aconteció en la jornada del 24 de febrero, cuando la dictadura tuvo que pagar internamente ese alto costo. Y tanto Berta Soler como Ángel Moya y las respectivas organizaciones que militan.
Antunes, separa un poco el teléfono de donde sale tu voz para que no haya tanta interferencia. Gracias, ya, hermano.
Bueno, sí, exactamente. Decía que bueno, que esto no es otra cosa que la burda y grosera represaria de los verdugos de la dictadura a raíz del alto costo que tuvieron que pagar, al menos internamente, en la jornada del 24 de febrero, donde tanto Ángel Moya como Berta Soler y como otros tantos patriotas cubanos le ocasionaron a la dictadura una batalla o una derrota fuertísima, aun cuando la dictadura con sus medios trató de tergiversar una vez más los resultados. No sabemos lo que pueda pasar. Yo creo que en cualquier momento ellos se pueden incluso decidir una oleada nueva represiva como la de marzo del 2003, donde nos han insinuado en oportunidades en nuestros arrestos, y ya el movimiento Damas de Blanco se les ha ido de las manos en el sentido de que, a pesar de la salutaridad represiva, domingo por domingo toma las calles en alto o corto número, pero toma las calles a contrapelo de los fuertes riesgos que tienen que enfrentar. Por tanto y demás, bueno, reciban Ángel Moya Costa, Berta Soler Fernández, nuestro incondicional apoyo por parte del Frente de la Resistencia, y bueno, la dictadura se encuentra acorralada y la está emprendiendo contra ellos.
Jorge Luis, clara toda la situación que está pasando en Cuba, pero el Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo tiene muchos, muchos presos políticos, muchos que están ahora, incluso han hecho ustedes muchas huelgas de hambre para pedir la liberación de estos presos políticos. ¿Cuál es la situación actual de ellos?
Mira, a que mencionas los presos políticos, sería bueno destacar, y ahora en primicia aquí en este programa, la situación que está afrontando uno de los presos políticos más emblemático, el presidio político actual, quien a criterio personal mío y de muchos que conocen su caso, es el prisionero político más rebelde, más vertical, más plantado que tiene las prisiones cubanas, y es Misael Díaz Paseiros, quien se encuentra recluido en la prisión La Pendiente en Santa Clara. Misael Díaz Paseiros en estos precisos momentos está en serio peligro de muerte, porque un connotado criminal y delincuente nombrado Lester González Tartabús de Güines en La Habana, que se encuentra recluido allí, acaba de confesar en presencia de varios presos, y escúchese bien, que tiene orientaciones de la policía política de agredir a Misael Díaz Paseiros a cambio de que le otorgue su libertad y rebaja de sanción. Este individuo que ya ha matado que mató en una oportunidad, que tiene varios hechos de sangre en la prisión, un individuo extremadamente peligroso, un individuo que se encuentra preso prácticamente desde que cumplió la mayoría de edad, que ha tenido que ser trasladado, ha recorrido mucho las prisiones de Cuba precisamente por estos hechos violentos, se puede prestar en cualquier momento para ir a Misael Díaz Paseiros. Esto lo digo con toda responsabilidad. Es una información que recibí la noche de ayer de parte de su esposa Ariana López Roque. Y este hecho no es nada casual, no es nada raro. En una prisión, pues, yo también conocí sobre esta situación, pues también fui víctima de estos actos, no porque un preso me haya agredido, sino porque hasta eso lo mandaban a que lo hicieran. Afortunadamente nunca lo lograron hacer en mi persona, pero sí, este peligro latente, es constante, es permanente, y toda persona que haya estado preso en Cuba conoce de lo que son capaces estos verdugos castristas y de cómo usan a reos comunes para que agredan a los presos políticos. Hay muchas maneras de hacerlo. En Cuba se efectúa un proceso, un programa de reeducación que consiste en inspecciones, visitas de estímulos, visitas conyugales o pabellones de estímulos, y muchos de estos presos se, a costa de estos supuestos beneficios, se pueden prestar para ello. Además, existe un sistema emulativo que le suspende, por ejemplo, el disfrute del televisor, de la programación de televisión a un destacamento determinado, porque supuestamente hay un preso contrarrevolucionario, como ellos lo dicen, alterando el orden, que se le ocupó una de noticias y demás. Es decir, que en Cuba no solo reprime el militar, sino que hay otra represión más sutil, mucho más peligrosa, que pone en riesgo la vida y la integridad de un preso político, y es esa policía política que a cambio de azuza a presos para que agredan a presos comunes. Estamos clamando en primicia en este programa por la seguridad, por la vida, por la integridad de este prisionero político placeteño, que precisamente está preso por oponerse, por llamar al pueblo de Cuba a que no participara en la farsa electoral y luego la farsa constitucional que se gestó el 24 de febrero. Antonio, un preso que ha tenido el coraje desde las propias ergástulas castristas de llamar al pueblo vía telefónica a que no participara en esta farsa electoral. Un preso que por no pararse ante la presencia de un militar, que por no aceptar libertad condicional, que por no participar en actividades políticas y culturales, recibe la represión más brutal.
Antunes, ¿cómo se llama el preso común que ha amenazado a Misael Díaz Passeiro?
Bueno, repito, se llama Lester González Tartabús. Lester González Tartabús. Este hombre ha estado preso en muchas de las prisiones cubanas. Este hombre es un hombre que, repito, tiene muchos hechos de sangre y lo ha confesado públicamente. Él se encuentra ahora en la celda y en unos días va a hacerlo, o sea, se encuentra en una celda de castigo, aislamiento, precisamente por agredir a otro preso, y en los próximos días va a ser devuelto a su destacamento, es decir, un lugar cerca donde se encuentra Misael Díaz Passeiro.
Antunes, hay una situación que inclusive varios medios de prensa están informando sobre que se avecina, que la escasez en Cuba está como anunciando tiempos parecidos al periodo especial. Es una información que inclusive nos viene de España en un trabajo del economista Elías Amor Bravo. También hay informaciones en Martín Noticias y en otros medios de prensa como el País de España, el Nacional, en cuanto a que Cuba atraviesa, y obviamente eso es entendible porque la ayuda de Venezuela obviamente se ha disminuido. ¿Cómo tú ves la situación económica de Cuba ya en esta fase final, que nos quedan creo que 2 minutos, 3 minutos?
Bueno, yo te digo a ti, Müller, yo el periodo especial, aquel famoso periodo especial, me encontraba en la prisión, preso, ¿no? Quiero decir que yo nunca había vivido, y lo digo con toda responsabilidad, en Cuba una situación más difícil que la que actualmente estamos viviendo. Müller, están escaseando alimentos tan elementales, tan básicos, como el huevo, el pan, el pollo, el aceite. Ya se habla de regresar a tiempos como el más llamado periodo especial. Hay un dicho que se está corriendo mucho en Cuba que dice, vamos a comer hasta hierba, vamos a comer hasta hierba, y se va a comer hierba, se va a comer hierba en ese sentido. Pero lo que sí va a ocurrir pronto es que va a haber un estallido social fuerte a lo largo y ancho del país. Ya la dictadura no tiene esas opciones, esas alternativas que encontró en 1994, cuando a raíz de la crisis liberó esto, permitió, no sé, liberó el dólar, lo permitió un poco más de inversión, o sobre todas las cosas, que abrió la válvula de escape de la inmigración. Ya todo eso se acabó. Ya el pueblo de Cuba no tiene otra opción que morir de hambre, que resignarse a morir de hambre o salir a reclamar su derecho. Yo creo que ningún pueblo se permite que morirse de hambre. Cuando el zapato aprieta, como decimos un buen cubano, ya las cosas son diferentes. Recordemos en el año 94, como muchos cubanos en diferentes puntos del país salieron a las calles, está el maleconazo todavía, que fue ha sido una expresión popular fuerte, y ahora sí es muy peligroso para el régimen, Müller, porque ahora el pueblo de Cuba ya no es el pueblo del 94.
No es el
ahora
mismo.
Hay una posición que ha concientizado, hay información, está en internet, están programas como estos, como este, y otros tantos programas de información, que el pueblo de Cuba sabe un poco más, o mucho más, reclamar su derecho y cómo se reclama.
Jorge Luis, ¿tú crees que ha cambiado el panorama ciudadano, que el cubano de a pie ha cambiado su perspectiva de la vida en Cuba y ha visto más, está viendo más, incluso a partir de este supuesto referendo constitucional? ¿Las cosas han cambiado?
Sí, yo creo que, mira, sí, yo creo que la historia de la nación cubana ya hizo un parteaguas. Yo creo que hay una Cuba antes y después del 24 de febrero último. Y no es exceso ni es exageración de mi parte. Pero el pueblo de Cuba demostró este 24, o sea, gran parte del pueblo demostró este 24, que a pesar de la represión, a pesar de las trampas y a pesar de la maniobra, sí se puede. Y sí se puede anular una boleta, sí se podía no ir a votar, sí se podía protestar y demás. Yo creo que es sumamente importante. Cuando vemos lo que sucedió en Regla hace poco, cuando el señorito estos días que le tuvo que salir de allí a la desbandada, es una intención de que sí se puede. No se ha hecho lo suficiente, se puede hacer más, pero ya se comenzó esa pequeña chispa que debía prender para que comenzara la llama a la libertad, ya comenzó. Eso es lo importante, es como la fábula esta de que alguien se atrevió a decir que el rey estaba desnudo, pues ya se están atreviendo a decir que el rey está desnudo. Pero no solo la oposición, no solo la jama de blanco, no solo el frente de la resistencia, no solo es un Paco, no solo es el grupo tal o más cual, sino son un grupo algo más importante, que es ese pueblo, ese cubano, ese ciudadano muchas veces anónimo, que ya se está decidiendo a gritar, se está decidiendo a reclamar. Y eso es sumamente importante. Está siendo muy importante despertar en las capas sociales, en ese pueblo tantas veces ignorado, humillado, explotado, maltratado, manipulado. Y eso es sumamente importante.
¿Tú crees que la situación en Venezuela también está incidiendo de cierta manera en Cuba?
Bueno, a pesar de que la dictadura, manipula los hechos, a pesar de que pone en la televisión las manifestaciones contra Maduro, las pones a favor, a pesar de todo eso, el pueblo tiene la información suficiente, tiene el sentido común suficiente para darse cuenta de que los días de la dictadura, que los días del madurismo están, del chavismo en Venezuela están contados, y que eso va a repercutir muy fuertemente sobre la realidad cubana, y que eso va a desencadenar una crisis política, económica, de incalculables condiciones para Cuba. Y que siempre hemos dicho, la libertad de Cuba, la suerte de Cuba y la suerte de Venezuela están estrechamente ligadas desde hace que apareció el chavismo. Y la caída del chavismo va a ser la consiguiente caída del castrismo y viceversa.
O sea, que tú entiendes que la situación ha ido madurando a medida de que no solamente el régimen económicamente se debilita, sino que además se fortalece la oposición, y eso es evidente. Y por otra parte, el país no encuentra, ni siquiera encuentra sucesores. El famoso hombre nuevo cubano ha desaparecido, porque primero Díaz-Canel de hombre nuevo realmente tiene poco, porque es una persona ya montada en los 50 y tantos, 60 años. Entonces, ¿dónde está el hombre nuevo en Cuba, Antunes?
No, y Díaz-Canel no es el hombre nuevo, no solo por la edad, sino también porque, o sea, no es el hombre nuevo que llegó, porque el problema es que Díaz-Canel es una copia, es un apéndice, mejor dicho, de un hombre puesto a dedo, es un apéndice de los jerarcas estos de régimen. No tiene idea nueva, no tiene idea fresca. A muchas veces algunos medios de prensa no se dan una impresión un poco ingenua de Díaz-Canel. A veces escuchamos algún medio poderoso de prensa que nos dice, que nos habla como si Díaz-Canel fuera realmente una disculpa, que estaba hablando de Díaz-Canel como si Díaz-Canel fuera un algo novedoso, un aperturista, un Gorbachev. No, todo lo contrario. Díaz-Canel está ahí porque Díaz-Canel ha sido fiel y consecuente a la política del su anterior, de Raúl Castro, no es por otra cosa. Y el hombre nuevo fracasó porque el hombre nuevo no es algo genuino. El hombre nuevo es ese hombre, esos que le invitaron a Luis Canel, esos que están se lanzan al mar, esos que brincan las selva, esos que gritan en las calles, esos hermanos de la Unión Patriótica de Cuba que valientemente toman las calles. El hombre nuevo son esas damas de blanco que están batallando domingo a domingo, día a día. El hombre nuevo son esos hermanos del Frente de la Resistencia, del Movimiento Juventud Despierta. El hombre nuevo que quería el Che Guevara, o que tanto trató de hacer el Che Guevara, eso no funcionó. El hombre nuevo es la expresión de esos miles y miles de jóvenes que están luchando por abrirse camino hacia la libertad, tanto la de ellos como la de su pueblo.
Amigos de Cuba, le damos las gracias a Jorge Luis García Pérez Antúnez, ese luchador tan conocido y además amigo nuestro y un hombre que ha padecido prisión política durante muchos años. Muchas gracias, Antúnez, por tu presencia en Levántate Cuba.
Usted clase candela a esta hora. Clase candela. Ey, ey. Y ahora fluye más, buscando libertad. Resiste tan locuro y comienza a respirar. Y ahora fluye más, buscando libertad. Resiste tan locuro y comienza a respirar.
Se va todo lo malo a pensamientos positivos. Sonreír y respirar se me hicieron adictivos. No voy con lo tóxico ni con lo nocivo. Me quisieron muerto y hoy me siento más que vivo. Sigo soñando yo, sigo sonriendo yo, sigo viajando yo. Quien puede cambiar soy yo. No es quien me humilló ni quien me olvidó. No es el que llegó, sino conmigo se quedó. ¿Para qué te voy a hablar de la oscuridad si en medio de ella sigo siendo pura claridad? En medio de tanta mentira siempre encuentro la verdad y desde el lado sur te traen la realidad. Ando y caminaba cegado, ahora las vendas me he quitado. Antes me sentía frustrado, ahora la vida me ha recompensado. Este es un soñador cumpliendo un sueño, un cubano demostrando que es libre, que de él nadie es el dueño. No hay cadenas, ataduras, siempre hay una salida para vivirnos por siempre, el pura vida.
Y ahora fluye más, buscando libertad, resiste tan locuro y comienza a respirar. Y ahora fluye más, buscando libertad, resiste tan locuro y comienza
a continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto. El exilio habla a Cuba. Un programa en vivo desde el auditorio del Miami Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierda el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora de Levántate, Cuba. Maite en la producción, el ingeniero de sonido Teudy Girón, el deporte Chami Campos, que se va acercando, y por supuesto me acompaña en esta cabina mi colega Exilda Arjona.
Así mismo, y mira, nos mandaron una foto de una cola del aceite. Es como una guerra, dicen aquí, es una guerra terrible, sacan una miseria de pomos de aceite a uno por persona y los que están en la cola pues comienzan a pelearse unos con otros.
Sí, nosotros vamos a insistir, porque lamentablemente nos encantaría que el Ministerio de Comercio de Cuba nos dijera por qué, qué está pasando, por qué no hay aceite, por qué no hay huevo, por qué no hay papa, en fin, ellos deben tener alguna respuesta.
Ese es el cuento de la buena pipa.
Sí.
Así que me parece que vamos muy mal con eso.
Bueno, pero tenemos ya aquí algo muy concreto, y me refiero a los titulares deportivos con Chambi Campo.
Muy buenos días, Exilda.
Buenos días.
Alberto Müller, Teudy, Maite, Alejandro, que ya se va acercando, y bueno, nuestros amigos en Cuba. Señores, ganar un torneo de tenis es extremadamente difícil. ¿Pero qué podemos decir si se ganan 100? Le diremos el nombre de la persona cuando regresemos. El Barcelona y el Real Madrid volvieron a medirse este pasado sábado. ¿Se afianzó el Barça o hubo resurgimiento de los merengues? Varios cubanos boxearon este fin de semana y la mayoría salieron victoriosos. Les diremos los nombres de estas personas en las próximas deportivas.
Bueno, pues gracias, Chambi, por estos titulares, y te esperamos en la tercera media hora.
Aquí estaremos.
Bueno, amigos de Cuba, estamos obligados, y lo hacemos con mucho gusto, entrar en la información sobre Venezuela. Hay informaciones recientes, calientes, y por supuesto, ustedes tienen que saberlas como nosotros.
Asimismo, el presidente interino venezolano Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países, convocó el domingo en Twitter a concentraciones en toda Venezuela este lunes. No dio detalles de su retorno, así que escuchemos.
El lunes y martes, a pesar de que también es carnaval en Venezuela, hoy tenemos poco que celebrar y mucho que hacer. Así convocaremos a protestas esos días en Venezuela, siempre en el marco de nuestra Constitución. Los empleados públicos venezolanos que hoy nos mantienen casi secuestrados de esa burocracia, que no puede seguir cooperando en un régimen torturador. También tenemos un llamado en ser lunes y martes, en estar muy atentos desde Venezuela. Aprovecho aquí este espacio en Ecuador para convocarlo de inmediato.
Sobre Guaidó, pesa una orden judicial que le prohibía salir de Venezuela, por lo que el presidente Nicolás Maduro ha dicho que si regresa a su país tendrá que enfrentarse a las consecuencias con la justicia, afina el mandatario venezolano. El regreso de Guaidó, quien visitó Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, supone un reto para Maduro. Guaidó, de 35 años, se autojuramentó el 23 de enero, luego de que el Congreso de mayoría opositora declarara a Maduro usurpador por asumir el 10 de enero un segundo mandato que, como gran parte de la comunidad internacional, considera ilegítimo y originado en una reelección fraudulenta.
Amigos de Cuba, estamos tratando de mantener contacto directo con Venezuela, y en todos nuestros monitores también tenemos para pasarles a ustedes inmediatamente que tengamos la noticia, si hay alguna confirmación de la entrada de Guaidó a Venezuela, porque para que ustedes la sepan casi igual que nosotros al mismo tiempo. Hay una noticia, Exilda, que me llama la atención, y es que el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca está de titular de muchos periódicos latinoamericanos y supongo que también europeos. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió en Twitter que su país lanzará una respuesta fuerte y significante a cualquier acto contra el regreso del presidente interino Juan Guaidó a Venezuela.
Asimismo, que dijo que regresaba este lunes a Venezuela, y es por eso que en esta noticia anterior escuchamos que estaba pidiendo concentraciones en Venezuela a partir de las 11 de la mañana, y tiene que ver también con un titular que dice aquí en El País que aparece de esta manera. Juan Guaidó asegura que encarcelarle sería el último error de Maduro.
Hay otra parte de la comparecencia de Bolton que también plantea, y esto es interesante, que el asesor de seguridad del presidente norteamericano, me refiero al presidente Trump, está intentando fortalecer o estimular, esa sería la palabra, una coalición amplia para reemplazar al presidente Maduro y a todo su régimen corrupto. Una noticia interesante.
Así, pero vamos a seguir con más noticias de Venezuela, y es que el representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, informó que su gobierno va a continuar con la presión para que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, abandone el poder. El reporte lo tiene Cristina Caicedo Smith.
Elliot Abrams, encargado de liderar los esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos y Venezuela, confirmó durante una conferencia de prensa en el Departamento de Estado que restricciones de visas se impondrán en contra de familiares del presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Los partidarios de Maduro violan los derechos humanos, roban al pueblo venezolano o socavan la democracia de Venezuela. No son bienvenidos en Estados Unidos, y hay familiares que disfrutan de un estilo de vida privilegiado a costa de la libertad y la prosperidad de millones de venezolanos.
Sin embargo, no dijo a quiénes se le impondrán estas restricciones. Aseguró que ha hablado con diplomáticos también del gobierno de China y Rusia para que dejen de apoyar a Maduro.
Claramente, el apoyo de Rusia y China al régimen de Maduro ayuda al régimen. No creo que vayan a ser grandes cantidades de dinero adicional aportadas por Rusia o China. Hemos argumentado tanto a Rusia como a China que no se ayudan a sí mismos. Si existe la preocupación por recuperar lo que han prestado o invertido en una economía en bancarrota como la de Venezuela, nunca podrá reembolsar esos montos de dinero.
Las sanciones económicas y de visas se dan luego por parte de Estados Unidos, luego de que las Fuerzas Armadas estatales no permitieran el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Afirmó además que continúa conversaciones con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro sobre la seguridad de estadounidenses en el país. Finalmente, sobre Guaidó, habló de que espera que el presidente interino pueda reingresar de manera segura a Venezuela con el propósito de continuar la presión sobre Maduro. Cristina Caicedo Smith, Washington.
Amigos de Cuba, seguimos con Venezuela. No se separen de Levántate Cuba. Tenemos todos los monitores, todos los contactos que podamos mantener a los efectos de que ustedes sepan al minuto el regreso, si se da en el día de hoy, del presidente interino Juan Guaidó a Venezuela, que obviamente tiene peligro. Ha habido denuncias por todos los ángulos a los efectos de evitar que pueda haber un ataque, una agresión contra el presidente interino, que yo no creo particularmente, Exilda, que pueda beneficiar a nadie.
Y a Maduro, menos que nada.
Y mucho menos a Maduro, ¿no? Pero bueno, no se separen. Hay una situación también que queremos, posiblemente vamos a tener mañana, la situación de, que lo hemos dicho en otros programas, pero vamos a actualizarla mañana, la situación de los enfermos, la situación de las medicinas faltantes en Venezuela, la situación del hambre que está pasando. ¿Por qué? Porque, por otra parte, vimos cómo fue la actuación del gobierno de Maduro de no permitir que una ayuda humanitaria, que además no le costaba al país ni un centavo, no ingresara en el país. Realmente es una situación que hay que compararla con la crisis real. Por eso vamos a mantener, ustedes estamos intentando hacer ese contacto hoy, pero no es seguro porque tenemos otras noticias como el regreso de Guaidó, que obviamente es más importante y no queremos mover nuestra comunicación con Venezuela, pero vamos a intentar mañana para que ustedes tengan un cuadro actualizado de la situación de la medicina, los faltantes médicos en Venezuela y los niños, cómo se mueren por eso en un país tan grande y tan rico como Venezuela y tan querido. Bueno, pues llegamos al momento del séptimo arte con el colega y amigo Alejandro Ríos.
Gracias a ustedes dos. Es un placer realmente estar aquí todos los lunes y poner a mis compatriotas al tanto de lo que está ocurriendo. Y en este día es especialmente interesante porque tiene que ver con Cuba, tiene que ver con el con la cultura cubana, con obras de cineastas cubanos. Ayer se estrenó, estamos en pleno Festival de Cine de Miami, hace 36 años, Miami Dade College, quizás la única, quizás no, es la única universidad que se responsabiliza con un festival de cine en Estados Unidos, lleva 36 años haciéndolo, y por supuesto es un foro abierto, siempre lo ha sido para el cine cubano, me acuerdo todavía hoy, cuando se puso Santa y Andrés, que está totalmente prohibida allí donde viven mi gente. Y está, y me acuerdo también cómo se llenó el teatro Guzmán, es un teatro del año 26 precioso, para ver Chamaco de Juan Carlos Cremata, que hoy vive en el exilio. Así que bueno, hay una historia, hay una larga tradición entre el cine cubano. Y por cierto, ahora mismo que hay un documental sobre Eliades Ochoa, ahí fue donde se estrenó de Wim Wenders Buenavista Social Club, que luego ha sido tan denostado por el régimen, porque dice que aquellos pobres ancianos habían sido manipulados por Wim Wenders, el gran director.
Bueno, manipulados, en fin, al revés.
Exacto, manipulados porque iban caminando por la calle mirando Nueva York, sí, y estaban asombrados, ajá, por primera vez de ser recuperados y de ser considerados músicos.
Que una memoria musical que la revolución tapó y no quiso que las nuevas generaciones conocieran.
Gracias a Ray Cooder y a este alemán pudimos conocer, pero... Ayer se estrenó con bombo y platillo el primer largometraje de Arturo Infante, que se llama El viaje extraordinario de Celeste García, en el Teatro Guzmán, con mucho éxito. Y está María Isabel Díaz, está de protagonista absoluta. Yo creo que se puso en La Habana. Espero que la hayan disfrutado y espero que se vuelva a poner. A veces no. A veces ocurre que se pone en el Festival de La Habana y luego se desaparece. Y nunca más se pone. Y en este caso, como sabemos, una señora que trabaja en un planetario, una viuda, y que un buen día le llegan mensajes de que unos extraterrestres vienen a buscar cubanos y no te imaginas la cantidad de cubanos que se alistan para irse. El cubano tiene tantos deseos de irse que incluso le conviene irse a otro mundo, como al cosmos, la cosa más... Y es una comedia, por supuesto, la cosa más curiosa del mundo.
Es una comedia con sus tintes políticos.
Exactamente.
¿Y se parece algo a aquella película que nos gustó tanto hace años, Madagascar?
No, porque Madagascar es una tragedia absoluta, uh-huh. Es muy dramática, es muy oscura, y esta es de risa, esta es... exacto, esta toma nuestra tragedia desde el punto de vista humorístico. Yo diría que se relaciona más con Alicia en el Pueblo de Maravilla, que es una fantasía también, que es algo sardónico, todo lo que tú quieras, ¿no?
Inimaginable,
por uh-huh. supuesto, pero... Ahí está, el cine, para eso es el cine, para hacernos propuestas que nos hagan pensar a partir de una comedia, a partir de algo imposible. Yo no creo que ningunos extraterrestres nos vengan a buscar, pero a mí me recuerda la historia de Superman que de pronto no podía despegar del malecón y era por la cantidad de gente que tenía amarrada a la capa.
¿Y tú sabes
ese es un chiste muy común, claro, en mi época, pero de hecho tiene que ver con esta película, porque si tú te pones a pensar, tiene que ver con esta película.
Un pedazo de esta película, un fragmento de esta película, sí, donde se anuncia por el Noticiero Nacional de Televisión, hipotéticamente, que invadieron los extraterrestres en Cuba.
No, pues, que van a llegar, no,
que van a llegar. Y la gente comenzó a ponerlo en las redes sociales y sí, hubo personas, por favor, que comenzaron a preguntar si esto era verdad, uh-huh, si se había salido de verdad,
sí,
en ese el Noticiero Nacional.
Tiene toda la razón, sí. Ese fragmento no sé cómo se escapó, fue para uh-huh, Facebook, y pero a mí me recuerda también a Orson Welles. Recuerden que cuando él narró la Guerra de los Mundos, sí, hubo gente que se suicidó en Estados Unidos porque pensaban que los marcianos habían invadido Estados Unidos, y en este caso hay pobres compatriotas nuestros que de pronto pensaban que sí, que había llegado. Igual que el maleconazo, que fue aquel rumor de que vienen uh-huh a buscarnos, de pronto, igual, o sea, pero en este caso son los extraterrestres. Van a bajar esa nave grande y todo el mundo por ahí para arriba. En fin, a mí me parece. Pero la película que es sumamente interesante, que se va a estrenar hoy en el Teatro Tower de la Pequeña Habana. En la Pequeña Habana hay un teatro que se llama Torre Tower, y es donde el exilio iba a ver películas al principio. Es donde se proyectan películas subtituladas en español. Y la película se titula Papá, eres tú. Yo no creo que esta se vaya a proyectar en Cuba, quizás sí, vamos a ver, ojalá salga en algún momento en el paquete, pero eso tendría que pasar unos cuantos meses. Es un muchacho que se llama Rudy Riverón, vive en Inglaterra hace 17 años, y produjo esta película, que es una película absolutamente de terror, pero de terror psicológico. Tiene que ver más con Hitchcock, con Polanski, pero a mí me parece extraordinaria porque es una familia en el campo, un lugar bastante remoto, donde hay un padre dictatorial, voluntarioso, que mantiene totalmente aterrorizada a su esposa con el contubernio de su hija. Y él afirma, todo lo que yo estoy haciendo es por el bien de esta familia. A mí me recuerda mucho a la Revolución y a Fidel Castro, donde decía, todo esto que ustedes estaban viendo es por el bien de todos ustedes. O sea, yo les implanto una dictadura, yo les implanto un régimen de alguna manera por el bien de todos ustedes. Pero es una película extraordinaria. Tiene a Lynn Cruz haciendo de la madre, que es así la mejor actriz de su generación, definitivamente. Ya sabemos en la situación que se encuentra Lynn Cruz por ser una activista de derechos humanos en toda la extensión de la palabra. No la dejan actuar, la han expulsado de la escuela de cine, la han expulsado de una gente que se ocupaba de sus cosas, en fin.
Hace poco ojalá la tuvimos acá en el programa, estuvimos conversando con ella vía telefónica.
Ojalá que esta película, como dice el propio director, permita que por lo menos directores de otros países consideran que esta es una actriz que vale la pena tener. Es difícil porque, curiosamente, los productores extranjeros prefieren gente cubana, socialista, gente de allí. Y una vez que tú pones un pie fuera, ahí lo decía Reinaldo Arena, de pronto se olvidan de ti y te parece que estás en contra de lo mejor del mundo, que supuestamente es ese régimen. La cosa más rara. Está Oswaldo Dormiadio, que es el que hace de padre. Y está Gabriela Ramos, que va a estar hoy aquí. O sea, que va a estar aquí. Es la actriz joven que salió en Últimos Días en La Habana de Fernando Pérez. Y ella es el último personaje que entra en la película. Pero aquí hace de la hija. Pero es un estado de terror tremendo. Es una película muy bien hecha en un tono específico. Y se pone hoy y se pone el viernes. Yo le auguro lo mejor a Rudy Riverón.
Terror psicológico. Ambientado en Cuba.
Ambientado en Cuba, en el campo. Uh-huh. No tiene que salir un monstruo, no hay efectos especiales. Al contrario, es el terror ese interno. Es un poco el de Polanski, ¿no? Uh-huh. Incluso el de Rosemary's Baby, donde tú veías. Tú decías, ¿pero de dónde sale esto? ¿Dónde está el mal? ¿Por dónde viene? Y ese tipo
es un poco la crudeza del paternalismo abusivo.
Y del machismo y de todo. Claro. Acuérdate, no sé quién, una especialista cubana que hablaba del machangato constantemente. Creo que Ileana Fuentes se refería a todo lo que existe en Cuba como machangato. Pero bueno, hay otras cosas que tienen que ver con Cuba. Hay una película que se llama El Día de los Conectados que co-realizó Carles Boix. Carles Boix hizo hace muchos años una película que se llamaba Balseros, extraordinaria. Que incluso creo que ganó Oscar, sobre unos balseros cubanos. Y esta es interesante porque ¿qué ocurre el Día de los Enamorados con la gente que se tiene que conectar en los parques, que a mí me parece humillante, para comunicarse con sus seres queridos aquí y en otros lugares del mundo? O sea, un extranjero tratando de marcar pauta donde ya hay otros realizadores. Me acuerdo que Yaima Pardo hizo Los Desconectados, ¿sí? Incluso. O sea, hay otras personas que se han ocupado de este tema. Pero bueno, en este caso es un español, un catalán, que dice, qué cosa tan curiosa, qué raro que la gente en Cuba tenga que ir a un parque a comunicarse. A mí me parece, me imagino que un extranjero que vea eso, le parece lo más surrealista del mundo. O sea, eso es propio de Kafka.
Tener que salir de tu casa.
Es propio de Kafka, exactamente.
Sí. Bueno, amigos de Levántate Cuba, no sabes cuánto le agradecemos a Alejandro Ríos su presencia, porque nos ha actualizado en lo que es el Festival de Cine,
de Miami.
Y bueno, la semana que viene posiblemente tengamos algo del festival también.
Exacto, haciendo las conclusiones que habrá ocurrido. Ojalá que alguna de esas películas cubanas termine siendo la película más popular.
Qué bueno. Oye, gracias, Alejandro.
Nada, un placer.
Y seguimos, amigos, en esta segunda media hora de Levántate Cuba. Suponemos, amigos, que ya ustedes están oyendo el sonido del helicóptero, los drones, el bus en donde va mi colega Exilda Arjona. ¿Y a dónde vamos? ¿A qué ciudad vamos, Exilda?
A mi tierra. Me voy para Holguín, porque sí, he hablado de todos los lugares. He comenzado por La Habana, he paseado por Catalina de Güines, que ahí fuimos. Ay, déjame no recordar ese lugar, por una deuda pendiente, pero hoy nos vamos para Holguín. Holguín, una provincia que se ubica en el oriente de la isla. Muy visitada, muy bonita.
Bueno, déjame aclararte una cosa. Ajá. Yo tuve una amiga media enamorada y íbamos a la Cruz, ¿cómo se llama?
A la Loma de la Cruz.
A la Loma de la Cruz.
A la Loma de la Cruz. Ay, Alberto, Alberto ha viajado tanto, me preocupa. Y ahora con una enamorada. Volvemos, una ciudad muy bella, es muy bonita, muchos encantos que se ven a lo largo de la región que la convierten en un sitio maravilloso. Holguín es la tercera ciudad más grande del país y colinda con el Océano Atlántico. La mayor elevación es el Pico Cristal, pero algo emblemático de Holguín es lo que acaba de hablar Alberto, la Loma de la Cruz. Subir los escalones, esos escalones hasta la Loma de la Cruz y mirar todo el paisaje de Holguín desde esa altura es una cosa magnífica, es algo de lo cual no te olvidas. También tiene una curiosidad orográfica por excelencia, que es la famosa silla de Jíbara. Es una loma que tiene la forma, sí, de una gigantesca silla de cabalgar y está ubicada en la serranía de Maniabón. Holguín está considerado el tercer polo turístico, entre comillas, para los extranjeros, ¿no? Ustedes saben, muy bonito, pero el ciudadano de a pie no tiene acceso a muchas de estas bellezas naturales que hay en mi provincia. En 1752, Holguín se convierte en la cuarta ciudad del país en obtener esta condición. Para esa época vivían allí 1.291 personas blancas y casi 140 esclavos, y existían 211 casas de rústica y sencilla construcción. Había una sola escuela pública. Se le conoce también como la tierra del níquel, y el 20% de ingresos al país por importaciones se le debe a esta rama, aclarando también que ha decaído mucho. También la reconocen como la ciudad de los parques. Tiene 5 parques en bloque y en línea paralela de norte a sur. El Parque de las Flores, el Calixto García. Bueno, parques, parques donde tú te puedes sentar, te puedes enamorar, te puedes tomar un café, te puedes tomar un helado. Gratos recuerdos. La provincia se ubica en el sitio donde fue hallado el primer cementerio aborigen de la isla. Anualmente, y precisamente el 2 de mayo, que es mi cumpleaños, comienzan ahí las romerías de mayo, las famosas romerías de mayo, que no han escapado a la censura del famoso decreto 349. Ahí se reúnen muchas personas del arte joven en la isla, pero siempre, siempre hay su poquito de censura, que me pregunten a mí que la viví. El primer teatro que tuvo se llamó el Coliseo y era visitado desde Bayamo por Carlos Manuel de Céspedes. Holguín también tiene el orgullo de acoger entre sus hijos a uno de los grandes de la música cubana, y el doble sentido, Faustino Oramas, el guayabero, quien puso en alto el nombre de su tierra. Para los holguineros, para los cubanos que han dejado su tierra, que no han podido regresar, que no han podido verla, solamente la pueden ver por fotos, recordar los olores, los sabores, los caminos. Les quise traer hoy mi tierra, Holguín, y no me voy a poner nostálgica aquí. Y les tengo este tema, Mi Tierra, de Gloria Estefan.
Bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Como su voz, esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando. Con más fuerza el corazón.
Pues estamos recordando a Holguín. Yo tengo grandes recuerdos y yo creo que tú lo sabes, Isilda. Yo tuve una ocasión en mi vida cuando era joven que alzarme en la Sierra Maestra y salí de Holguín. Estuve varios días en Holguín, en casa, escondido en casa de algunos amigos, y ahí la anécdota de la Loma de la Cruz, que la conozco perfectamente. He estado varias veces en esa loma y por supuesto quiero mucho Holguín, además de que es el país del níquel cubano, de la agricultura, la tercera ciudad en producción en Cuba.
Es un lugar muy bonito. Muy la gente le gusta Holguín precisamente por todas estas cosas y, como les dije, porque es la ciudad de los parques. Es una característica muy, muy, muy de Holguín, diferente a diferentes pueblos por ahí. Tú puedes pasear la ciudad completa y donde quiera te vas a encontrar un parquecito donde sentarte a conversar.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, ya estamos en la tercera y última media hora de Levántate, Cuba. Son las 8 de la mañana, Alberto.
Para ser lunes vamos muy bien.
Ah, vamos muy bien, muy bien.
Bueno, tenemos algunas noticias en titulares que vamos a desarrollar también. Ya comentamos las detenciones arbitrarias que ocurrieron en Cuba en febrero, fueron 405. O sea que siempre por encima de 400 las detenciones en Cuba, y son detenciones de rápida duración, pero al final, al fin y al cabo, son detenciones, ¿no?
Así mismo, pero creo que vamos a comenzar primero con el estado del tiempo, con Lázaro Domínguez, que está ahí.
Bueno, pues
no vaya a ser que se nos vaya.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Exilda siempre haciendo justicia. Eso. Eso es. Alberto, un abrazo para ti también, hermano. Bueno, Exilda y Alberto, el frente frío que se halla ahora en las vecindades de Tampa y Fort Myers se moverá esta tarde sobre las aguas del sudeste del Golfo y debe llegar al sur de la Florida y Cuba en la mañana de mañana martes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Pero Exilda, este friecito lo vas a sentir el miércoles por la mañana, no precisamente el martes, porque el martes entra el frente, pero ya entra en la hora en que las temperaturas tienen máximas en la tarde, de manera que el friecito va a ser en la mañana del miércoles. Bueno, vamos al pronóstico para hoy. Hemos tenido poca nubosidad en la mañana, por la tarde parcialmente nublado, pocas probabilidades de lluvias, las mínimas entre los 23 y los 26, las máximas en un día cálido entre los 30 y los 33 grados Celsius, algún que otro 34 en el sur oriental. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Tenemos que hablar con Viñoli porque ya podemos navegar y pescar.
Sí, no, ese, él es muy bueno pescando. Oh, ahí consigue algún pescadito, algún ronquito, por lo menos él te lo va.
Gracias, colega, gracias. Bueno, habíamos comenzado con la noticia de las detenciones arbitrarias. Es una noticia estadística del mes de febrero. 405 detenciones en medio de la campaña del famoso proyecto del referendo, del cual volveremos a hablar.
Así mismo, pero tenemos más noticias y esta vez también son de Cuba. Un analista cubano asegura que la cifra de los que no aprobaron el referendo es mayor que la oficial.
La Comisión Electoral Nacional de Cuba anunció los resultados definitivos del referendo del pasado 24 de febrero, con una participación del 90% de los electores y no el 84% reportado inicialmente. El analista cubano Roberto Díaz Vázquez dijo que eso era de esperarse.
El voto por el no adquiere dimensiones, esta vez alarmantes para el gobierno de Cuba. Por una sola razón, porque según las cifras oficiales, un poco más de 700.000 personas votaron no en las boletas, pero un porcentaje importante no asistió a urna, conjuntado con estos que votaron no, a su vez con los que dejaron las boletas en blanco o los que anularon sus boletas, suman un poco más de 1.900.000 personas, una cifra que en tiempo pasado no se veía, o por lo menos que el gobierno no reconocía como tal.
El analista resaltó además los cambios en la estructura del poder en Cuba a raíz de la nueva constitución.
al estar Raúl Castro dirigiendo el Partido Comunista y Díaz-Canel dirigiendo los destinos del Estado desde el punto de vista administrativo, por primera vez en 60 años hay una dualidad del poder en Cuba. Y esto se traduce en que muchas personas han comenzado a ver una perspectiva de transformación. Pero estas figuras lo único que hacen es desvirtuar la idea clara de quién es quien manda y de cómo se perpetúa el orden de poder.
En su informe oficial, la Comisión Electoral Nacional de Cuba aseguró que casi el 87% de los más de 7 millones de electores cubanos votaron por el sí. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Hay una noticia triste, amigos de Cuba. Al menos 22 personas mueren en una jornada de tornados en el estado de Alabama, en Estados Unidos. Es una noticia, siempre los tornados tienden a ser sorpresivos. Acabamos de ver en Cuba el lamentable tornado de Regla, que obviamente tanto dañó a esa queridísima ciudad. ¿Qué ha causado un tornado? Algunos se preguntan. Bueno, es un tornado, básicamente es una columna rotativa de aire en movimiento que arrasa con las ciudades y con las casas y las levanta, y por eso los tornados, amigos de Cuba, producen a veces mucha gente que fallece, ¿no? Y además de que la destrucción y los daños que hace en la ciudad, que hace en los campos productivos, es una situación lamentable, pero bueno, queremos compartirla
así
con
mismo,
ustedes.
¿No? Y tiene que ver un poco con lo que ocurrió en Cuba en estos municipios hace poco, el 27 de enero, pero las imágenes aquí también son impactantes, ¿no? Y fueron una docena de tornados, no fue uno solo, una docena de tornados, y la cifra ya asciende a 23 hasta ahora, 23 muertos. 12 de estas muertes ocurrieron en un área al sur de Opelika, en Alabama. Así que así van las noticias.
Los organismos de derechos humanos dicen, y esta es otra noticia interesante, hemos intentado hacer contacto con Nicaragua en el día de hoy, no nos ha sido posible. Ellos se quejan, me refiero a la oposición y a la población nicaragüense, se queja de que la liberación de presos políticos en Nicaragua ha sido insuficiente, o sea que hay más de 300 presos todavía encarcelados en el país.
Así, solamente soltaron 100, y de estos 100, pues el resto queda ahí. Y bueno, el diálogo está como en un impas, el diálogo en Nicaragua. Los obispos nicaragüenses están diciendo, Alberto, que no saben si van a continuar en el diálogo, este diálogo, este supuesto diálogo, que cuando estuvimos hablando con la periodista el otro día, pues dice que la población no está muy, muy contenta con el diálogo y de la forma que se está realizando.
Sí, además ha habido un obstáculo grande en el diálogo de Nicaragua, y es que el propio gobierno o dictadura de Daniel Ortega, pues no ha querido, no ha aceptado ni que la Organización de Estados Americanos ni que la ONU sean vedores del diálogo, o sea, no lo rechazan. Entonces, un diálogo que no tenga organismos independientes, organismos especializados en los derechos humanos, obviamente no se convierte en diálogo, se convierte en una farsa, ¿no?
Así mismo, y no, los actuantes de este diálogo, hay muchos que no están de acuerdo. El movimiento de campesinos en el exilio también está protestando. Y mira, interesante, nosotros tuvimos la periodista Dina Díaz hace unos días acá hablando de la situación de Nicaragua, y hay un artículo de ella que dice ¿por qué el presidente Daniel Ortega decidió liberar a presos políticos? Y ella dice que liberó a presos políticos y estudiantes por la asfixia económica que sufre el país. Afirma que esa presión empuja a Ortega a actuar mediante movimientos que reflejen acciones de buena voluntad. Es como que él quiere limpiar un poco la cara de ese régimen de Nicaragua.
Sí, la verdad que no se le puede a estos regímenes, Exilda, es muy difícil creerles, porque además lo violan todo. La situación en Nicaragua, bueno, en Nicaragua ha habido más muertos que en Venezuela, y mira que Venezuela lleva años sufriendo con la represión. El régimen de Ortega ha sido muy cruel en esta situación. Hay una noticia que quiero compartir con los amigos de Cuba que es triste, y me refiero a la muerte de un conocido expreso político cubano, y me refiero a José Puyal, un gran amigo, debo reconocer, lo conocí por mucho tiempo, un hombre respetable, un hombre ya mayor, creo que muere con 85, 86 años, pero bueno, lo importante es que falleció, y es una noticia que nos llena de luto a todos los cubanos, porque fue un luchador incansable por la libertad de Cuba. Así que descanse en paz este gran patriota y este gran amigo
30 años de prisión política y fue liberado en el año 1988. Y bueno, marcha acá al exilio a los Estados Unidos, donde siempre estaba trabajando por la causa de la democracia, y él creó una agrupación que se llama Plantado hasta la Libertad y la Democracia en Cuba.
Sí, hay otra noticia que tenemos, inclusive un sonido, tenemos un reportaje, y la noticia se refiere a que Cuba informa, por supuesto, todo lo que informe Cuba nosotros no podemos tenerlo como fuente directa, no se le puede creer a Cuba, pero bueno, ellos informan que llegaron ya al primer millón de turistas, y esa noticia en un reportaje que estamos buscando. De todas maneras, la noticia es interesante porque la dieron ayer domingo. Vamos a escuchar el reportaje sobre esta noticia.
Las autoridades cubanas informaron que este domingo se registró el primer millón de turistas extranjeros de 2019 y ratificaron su meta de superar la cifra de 5 millones de visitantes en este año.
Eso responde a una estrategia muy agresiva en marketing, pero sí se ha cumplido el plan, pero con el índice de turismo día y de ingresos muy por debajo. El turismo sigue siendo sol y playa.
Refutó el analista Enis Berrios, experto en economía y políticas públicas.
Cuba ha ido con un plan muy intensivo en construcción de infraestructura. Ahora, un turismo de muy bajo costo no es precisamente el turismo que las autoridades desearían, de más alto gasto.
El ministro de Turismo, Manuel Marrero, revalidó la importancia de Cuba como destino de paz, salud y seguridad.
El turista que busca más allá de lo que la propaganda política y el marketing combinan, y entonces va a la Cuba real, a la Cuba profunda, y choca con una realidad marginal, una realidad underground, una realidad de violencia, de marginalidad, de pobreza, de prostitución, de crímenes, consumo de drogas, la prostitución masculina, femenina, que no florece tampoco en los medios.
Frecuentemente se conoce de alguna cancillería que investiga las circunstancias en que se enfermó o murió uno de sus nacionales de vacaciones en Cuba, o algún medio independiente publica un reportaje sobre el asesinato o agresión a algún turista.
La propia carencia del modelo y la propia carencia de él en la economía cubana impiden hablar de un turismo sostenible, sano y seguro, porque la sociedad cubana no es sana, no es segura, y los índices desgraciadamente se ocultan, pero lo que estamos aquí lo vivimos.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
Es interesante, Exilda, compartir con los amigos de Cuba. Hay una opinión hoy del economista Elías Amor Bravo desde España, en donde él se lamenta. Por eso decimos que tenemos que poner en duda todos los datos que nos vengan de Cuba, de índices de turismo o de índices económicos, porque Cuba no publica estadísticas. O sea, Cuba es de los pocos países, o el mayor en América Latina, que no le ofrece a los analistas internacionales las estadísticas reales. O sea, no hay papa y no produce el que se está produciendo de papa o de huevo. Entonces, eso hace que cualquier cifra de Cuba sea menos creíble. Tampoco Cuba publica la magnitud de su deuda. Le debe a medio mundo, pero nadie sabe
cuánto debe,
los detalles de la deuda. Entonces, es una situación que por eso estamos obligados a hacer esta aclaración, porque la noticia nos coge de sorpresa. A lo mejor la noticia no es cierta, a lo mejor es cierta, pero de todas maneras hay muchas dudas sobre todo lo que publica Cuba como fuente, porque repito, Cuba no es fuente para nosotros en Radio de Martín, no puede serlo, es una
confiable,
muy, muy poco confiable, ¿no?
Así mismo, pero seguimos con más noticias de Cuba, y esta vez el escritor cubano radicado en México, Rafael Rojas, y la abogada cubana exiliada, Larissa Diversen, recientemente analizaron acá en Miami varios puntos importantes de la nueva Constitución de Cuba. Damaso Rodríguez con el reporte.
Es esta desconexión que observo entre las principales libertades públicas, libertad de expresión, manifestación, asociación y reunión, y las organizaciones sociales y de masa, que eso estaba muy fuerte en el orden constitucional anterior y en este no tanto, y eso daría como cierto margen a un desarrollo mayor de la sociedad civil. Por lo demás, tú sabes, el núcleo totalitario de la Constitución se mantiene: partido único, ideología de Estado, control de la sociedad civil.
También están limitaciones a derechos que nos admiten restricciones en el derecho internacional, como es el caso, por ejemplo, de la libertad de conciencia y religión, que le impone a los ciudadanos el deber de defender, de utilizar armas, y además eleva las situaciones excepcionales en las que el derecho internacional está reconocido que se pueden suspender derechos lo eleva a rango constitucional cuando pone en riesgo a la propia población que dice defender, ¿no? Entonces, en mi opinión, es regresivo, teniendo en cuenta de que la 76 se adoptó hace 40 años, era para que esta pues garantizara mucho más derechos.
Lo que hablaba para allá, en paz descanse, el reclamo del derecho de los derechos, ¿no? Esto nos hace recordar lo que acabamos de escuchar de nuestra colega.
Así mismo, no. Este referendo constitucional yo pienso que va a tener un alto análisis durante mucho tiempo, porque salieron a la luz muchas cosas disímiles en la isla. Muchos cubanos que votaron no, muchos que se abstuvieron. Ellos dicen que ganó el sí, bueno, por los datos que han ofrecido durante todos estos días, pero no cabe duda que la población tuvo un papel importante aquí, la sociedad civil, y en Cuba fundamentalmente.
Sí, el rechazo fue tan alto que obviamente entre las abstenciones y los votos negativos, pues se puede pensar, y esto como dice mi colega Exilda, en los próximos días no tengo duda o no tenemos duda de que este tema se va a tener más desarrollo y más análisis para discutir.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, y llegamos al segmento que atrae a muchos de nuestros oyentes, y me refiero a nuestra productora Maite Rodríguez, curioseando. ¿Qué vamos a hacer hoy, Maite?
Buenos días a todos. Gracias por la bienvenida. Hoy vamos a entrar con música, nos vamos a ir con música. Hoy me gustaría que escucháramos un pedacito de God Bless America primero.
God bless America.
Es que esta canción, que paradójicamente cuando la escuchamos pues nos conmueve y nos remite a lo más profundo de lo que es la esencia norteamericana, no fue hecha por un estadounidense sino por un inmigrante. Es algo que es algo bastante curioso. Irving Levin Berlin emigró junto a su familia desde la Rusia zarista, huyendo de la persecución a que estaban sometidos los judíos en ese momento. Su nombre verdadero era Israel Balin y llegó con 5 años a Estados Unidos. Y compuso esta canción en el año 1918, cuando se hizo ciudadano norteamericano. Él se inspiró en una frase que su mamá siempre repetía en su casa. Y siempre su mamá dice que decía, Dios bendice a los Estados Unidos, bendice a este país. Porque eran muy pobres, pero sentían que estas oportunidades le habían llegado a su vida cuando llegaron a los Estados Unidos. Y con esta frase se hizo famoso, y se hizo famosa esta canción que llegó a convertirse, se ha convertido en el himno, digamos, más conocido quizás internacionalmente de Estados Unidos. Irving Berlin fue compositor de musicales de Broadway y de Hollywood, y fue premiado por presidentes Truman, presidente de Estados Unidos como Truman, como Eisenhower, como Gerald Ford. Recibió la medalla de oro por esta canción y por su patriotismo, ¿no?, demostrado. También vamos a picotear un poquito hoy, además de esta canción, en diferentes cositas de Estados Unidos. Por ejemplo, la capital de Estados Unidos, que todos pensamos que siempre fue y ha sido Washington D.C., pero no fue así. Dicen que Estados Unidos ha tenido al menos 9 capitales distintas. ¿Por qué? Porque entre 1774 y 1800 el Congreso de Estados Unidos se reunió en diferentes ubicaciones. Por eso puede considerarse que ha habido hasta 8 ciudades que fueron capitales políticas del país en su día, como Baltimore, Lancaster, York, Princeton, Annapolis, Trenton, Nueva York y finalmente Washington D.C. Y me gustaría también ahora irme a la Campana de la Libertad. La Campana de la Libertad sonó por primera vez el 8 de julio de 1776, luego de leerse la primera lectura pública de la Declaración de Independencia de Filadelfia. Después de sonar oficialmente por última vez en 1846, se hizo la famosa grieta que ahora tiene la campana. Y cuando uno va ahí a verla al monumento, se puede fijar que le falta una N en inglés. Es una falta de ortografía porque ponen Pennsylvania con una sola N. Es algo curioso porque realmente en su idioma original, ¿no?
Sin duda.
Claro. Bueno, me gustaría también recordarles a los oyentes cuánto costó Alaska. Bueno, pues este fue uno de los negocios que han tenido Estados Unidos y Rusia, la compra de Alaska. El gobierno norteamericano pagó 7,2 millones de dólares por el territorio que hoy se conoce como Alaska en el año 1867. Para tener una referencia, cuando compró Estados Unidos la parte danesa de las Islas Vírgenes, pagó un equivalente a 25 millones de dólares en lingotes de oro. Y señores, el Pentágono, vamos a hablar del Pentágono, estamos picoteando hoy por diferentes cositas, ¿no? Para no ser monotemáticos. El Pentágono es considerado el edificio con oficinas más grande del mundo. Tiene 27 kilómetros, que no es poco, de pasillos, y tiene 5 plantas que se distribuyen con el doble de baños de los necesarios. ¿Por qué tiene tantos baños el Pentágono? Porque en el momento que se construyó existía la ley de segregación racial y por tanto los afroamericanos iban a un servicio sanitario y los blancos a otro. El Pentágono fue el primer edificio del estado de Virginia en tener los mismos espacios para todo el mundo, para blancos y afroamericanos, y costó más de 2 billones de dólares su construcción. Y quisiera ir ahora a la ley del alcohol, la ley seca, que marcó un periodo de la historia de Estados Unidos. Dicen que fue una ley que provocó muchísimos muertos porque las bebidas contenían muchas veces veneno para impedir que la gente consumiera alcohol. Y el primer bar, hablando de alcohol, estuvo en Nueva York. Nueva York tuvo este primer bar que se llamaba 76 House o 76 House. Todavía existe, es un bar con un ambiente muy antiguo. Y Nueva York, por supuesto, es conocida por su famosísima canción New York, cantada por Liza Minnelli y llevada, bueno, magistralmente también por Frank Sinatra. Esta canción se convirtió en un éxito popular después que Frank Sinatra la cantó en un concierto en el año 78, en el Radio City Music Hall. Y la letra de la versión original fue modificada un poquito por Sinatra. Pero la canción se hizo tan famosa que ha sido incluida en la popular lista de las 100 canciones más representativas del cine estadounidense en el puesto número 41. Y ahora vamos a escuchar, por supuesto, un pedacito de New York por Liza Minnelli.
Start spreading the news. I'm leaving today. I've bought a bee, a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to
strike. Bueno, pues nos despedimos gracias a nuestra productora Maite Rodríguez, Curioseando.
Gracias a ustedes.
Sigue siendo un segmento muy atractivo porque son cosas que hay que saber y por eso las compartimos con el pueblo cubano.
Mañana más y mejor.
Muchas gracias, Maite.
Yo quisiera que buscara lo que le costó a los americanos, lo que pagó Estados Unidos por la isla de Manhattan.
Pues lo buscaremos.
Bueno, amigos de Cuba, llega el desarrollo de las noticias deportivas y los lunes, en contra de otros segmentos, otros sectores, en los lunes tiende a tener más noticias que otros días.
Claramente, muy buenos días. Nos vamos del viernes, sábado y domingo. Y óigame, como mencioné, qué difícil es ganar un torneo de tenis. Usted, mi amigo Alberto, no un torneo, un juego, qué difícil es de ganarlo, ¿eh?
Sí, pero hay uno que llevó 100.
Pero tanto elemento tiene que jugar a favor del talento que tiene uno. Ahora bien, 100 títulos en una carrera es casi imposible. Sí. Eso es lo que logró Roger Federer ayer en Dubái, que de paso sea, fue su trofeo número 8 en esa ciudad. El jugador conocido como el reloj suizo se convierte en el segundo hombre que llega a la centena de premios. El primero, por supuesto, Jimmy Connors, el gran Jimmy Connors. Pero Alberto, y esto para Maite y Exilda, hay tres mujeres que tienen más de 100 también. La número uno, Martina Navratilova con 167. Chris Evert con 157. Y Steffi Graf con 109. Y hay que mencionar que Steffi Graf, 112. Chris Evert, 118. Y Martina Navratilova, 122 títulos dobles. O sea que a todos esos que ganaron, súmale, los demás estuvieron mucho, pero mucho tiempo en una corte de
¿Y las tenis. Williams? ¿Eh? ¿Las Williams?
Todavía no han llegado a las 100. Oh. Fíjate qué difícil es. Fíjate qué difícil es.
Yo pensé que ibas a mencionar una de ellas. Yo no sé mucho de tenis, no lo sigo mucho.
El problema es que las
Williams, como son tan famosas,
han sido sus peores enemigas.
Entre ellas dos.
Entre ellas dos. Muchas ha ganado Vanessa, pero Venus, pero muchas ha ganado. Pero Serena ha ganado. O sea, Venus ha sido la enemiga de Serena en ese sentido. Y su padre lo dijo. Su padre lo dijo y dice: mis dos hijas llegan a ser el número uno, pero sean sus enemigas.
Ay, qué duro.
Pero bueno, nah, yo creo que es una cosa...
Sí, familiar también.
Son grandes hermanas. El Barcelona y el Real Madrid se enfrentaron el sábado y esta vez en partido de la Liga. El Barça salió con una victoria de 1-0 y esta derrota de los merengues los sitúa a 12 puntos del primer lugar ocupado por los residentes del Camp Nou, faltando solamente 12 partidos. También hay que mencionar que el Atlético de Madrid está entre ellos dos. Está a 7 puntos del Barça y a 5 por arriba del Real Madrid. El boxeo, señores, en Brooklyn, Luis King Kong Ortiz, a pesar de sufrir una lesión en su mano, derrotó a Christian Hammer y se mantiene como retador número uno de los dos campeones en los pesos completos. ¿Qué tiene que hacer King Kong para llegar a un campeonato? No tengo idea. El Irlandis Lara empató con el campeón argentino Brian Castaña. Y aquí en Miami, el Majá, Iron Socarrás, un muchacho que tiene un público tremendo y que desafortunadamente las circunstancias lo han llevado por mal camino. No, él es un gran muchacho, nunca ha tenido ningún problema. Las circunstancias. Y un día hablaremos de... Un día traemos aquí al Majá. Pues ganó. Y,
qué bueno.
Y es muy buen muchacho. Muy buen muchacho y un gran jugador. Alberto, los Marlins, 2-7. No me gustó el comentario de Derek Jeter ayer cuando dijo: hemos avanzado de ser la finca más mala a la número 19. Cuando tú como dueño nada más que puedes hablar de la finca, estás muy mal. Teudy me está sacando la mano, así que...
Sí, es que nos vamos.
Es que nos queda muy poco tiempo. Gracias por el desarrollo de la noticia deportiva, Chambi. Y amigos de Cuba, antes de despedirnos, tenemos un titular de la Unión Europea. Hemos intentado darles la última noticia sobre Juan Guaidó, el presidente interino. Hasta este momento no hemos tenido noticia de su regreso a Venezuela. Sin embargo, la Unión Europea planteó su preocupación ante la situación de Venezuela y advirtió a Nicolás Maduro que recibirá una firme condena si arresta a Juan Guaidó. Esto se suma al asesor de seguridad John Bolton, que dijo lo mismo. Y por supuesto, esta es una noticia que tendremos que comentar mañana, si realmente se produce el regreso del presidente interino Juan Guaidó a Venezuela. Y hasta aquí nos tenemos que despedir en el día de hoy. Mi colega, mi acompañante en la conducción de este programa, Exilda Arjona, la productora Maite Rodríguez y el ingeniero de sonido. Nos despedimos todos. Tengan un lunes feliz en manos de Dios.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio.
Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.